Vamos a analizar el acuerdo que el PP y el PSOE han firmado, el acuerdo para hacer frente de forma conjunta al Consejo Europeo que se celebra a final de junio con la ayuda del secretario de Estado para la Unión Europea, Íñigo Méndez de Vigo. Señor Méndez de Vigo, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan temprano.
Muy buenos días.
La cuestión es que este acuerdo, algunos tienen la sensación de que tiene validez, digamos, para la política interna, porque es importante que el gobierno y la oposición se pongan de acuerdo en algo, pero que cuando llegue ese Consejo Europeo, bueno, el que el PSOE lo apoye a lo mejor no es muy relevante, ¿no? Porque aquí lo que hay que convencer es a Alemania y a lo mejor a Merkel le da igual que el PSOE apoye lo que dice el gobierno, ¿o no?
Yo creo que los países serios tienen posiciones serias y permanentes, y más en política exterior. No, yo creo que es positivo que el presidente del gobierno vaya a un Consejo Europeo, que tiene que tomar, nosotros así lo queremos, medidas importantes en materia de financiación de pequeña y media empresa, que nos parece que es fundamental en estos momentos para dar una salida a los emprendedores y para que vuelva a circular dinero en las pequeñas y medianas empresas, que son las que crean empleo, también para buscar soluciones a que desde Europa se ayude a paliar esa lacra que es el desempleo juvenil. Es decir, medidas concretas que permitan mejorar la calidad de vida de la gente. Y yo creo que si el presidente del gobierno va con el apoyo del principal grupo de la oposición, y yo espero que también de otros grupos políticos.
O sea, ¿cree usted que se pueden sumar los nacionalistas?
Pues mire, yo creo que sí, porque primero muchos de ellos o todos ellos son europeístas, y en segundo lugar porque defender una posición común en Europa es defender también una España más fuerte, y estoy completamente convencido que en estos momentos todos van a arrimar el hombro para salir de esta situación, que ya tenemos pues algunas señales buenas, bueno, vamos a seguir con ellas, yo creo y espero que sí, y desde luego sí puedo decirle que el gobierno está abierto a incorporar propuestas de los grupos de la oposición con esa voluntad de consenso que nos anima desde el principio.
Bueno, vamos con el asunto del Consejo Europeo, los puntos más importantes, porque claro, la batalla es dura. Está el asunto de que llegue el crédito a las pymes con una intervención del Banco Central Europeo, pero claro, ahí Alemania hasta ahora se ha mantenido muy resistente y además Alemania ahora tiene toda la presión del recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ayuda para la compra de deuda. Es muy complicado, ¿no?, que Alemania, que hasta ahora se ha resistido como gato panza arriba a la posibilidad de que el Banco Central Europeo utilice fondos para que lleguen a las pymes, ahora cambie de posición.
La posición del presidente del gobierno y de... yo creo que la mayoritaria en el Parlamento español va a ser utilizar no tanto al Banco Central Europeo como al Banco Europeo de Inversiones. Es decir, esto, el año pasado hicimos una recapitalización del Banco Europeo de Inversiones por valor de 10.000 millones de euros que puede convertirse por proyección en 60.000 millones. Lo que queremos es que ese dinero que tradicionalmente, históricamente, el Banco Europeo de Inversiones ha utilizado para financiar infraestructuras, ahora lo haga incorporando dinero en las pequeñas y medianas empresas. Ese es el cambio en el que nosotros estamos empeñados en estos momentos, porque creemos que, bueno, las infraestructuras en estos momentos probablemente no sean una prioridad, desde luego no son una prioridad para España, y sin embargo sí es necesario dar crédito a esos pequeños y medianos empresarios que constituyen realmente la clave del tejido social.
O sea, que se renuncia a que el Banco Central Europeo sea el que ayude a las pymes.
Bueno, el Banco Central Europeo en estos momentos, y usted lo ha dicho muy bien, en estos momentos el Banco Central Europeo, que tiene un programa pensado, tienen que resolverse previamente otras cuestiones. En estos momentos es verdad que hay en el Tribunal de Garantías de Karlsruhe hay un recurso que ha puesto en duda ese instrumento que ha sido tan útil del Banco Central Europeo para precisamente que bajara la prima de riesgo y que las empresas, las españolas, el Estado, pudieran financiarse fuera. Eso es una realidad hoy, pero es verdad que pende un recurso ante Karlsruhe y en estos momentos probablemente no sea útil que el Banco Central Europeo acometa ninguna iniciativa. Ya veremos lo que hace en el pasado, yo en otro caso quiero respetar la autonomía del Banco Central Europeo. Pero hay una cosa que, como decía antes, que podemos hacer ya, que es utilizar al Banco Europeo de Inversiones, y si el Consejo Europeo toma esa decisión, y yo creo que hay voluntad de hacerlo, y el presidente del gobierno está teniendo muchísimos contactos en ese sentido, yo creo que tendremos ahí lo que será una buena noticia.
Ya. Y en la cuestión de la Unión Bancaria, porque esa es otra batalla durísima, que Alemania se ha resistido también a que eso se desarrolle adecuadamente, ahí están las cajas alemanas, y Alemania ahí no cede.
Bueno, o sea, la Unión Bancaria está en camino. Ya el año pasado, mire, la decisión del año pasado por estas fechas de avanzar en la Unión Bancaria y otorgar la supervisión bancaria al Banco Central Europeo es hoy una realidad, y eso es un tema complejo técnicamente, porque efectivamente el que el Banco Central Europeo supervise a todas las autoridades de crédito que hay en Europa, pues no es nada sencillo. Eso ya está en estos momentos en vigor, y la Comisión Europea está preparando una propuesta para la resolución de conflictos. Bueno, luego nos queda, para más adelante probablemente, el fondo de depósitos único, pero quiero decirle que esto es un proyecto en el que lo que hay que hacer en cada momento es ir avanzando, ¿eh? Y nosotros insistimos en que los avances son importantes, porque la Unión Europea lo que tiene que hacer es cumplir aquellas cosas a las que se compromete. Pero yo también soy consciente, y tiene que ser consciente también nuestros oyentes, de que este es un proceso que no se puede hacer de la noche a la mañana y que tiene complejidades técnicas de mucho grado. Lo importante, insisto, es en dar credibilidad al euro, que la tiene. Ya nadie duda de que el euro es irreversible, y de continuar avanzando para paliar cualquier posible tormenta monetaria. Y creo que estamos en esa dirección.
Dos cuestiones no referidas al Consejo Europeo, sino a la política exterior, que pasan por Europa. La cuestión de las escuchas. La Unión Europea ha sido muy crítico con lo que ha hecho la administración Obama. Sin embargo, allí parece que hay bastante consenso. No hay muchas críticas. Bueno, el que la Unión Europea critique esas escuchas sirve para algo, porque la sensación que pueden tener los ciudadanos es que eso es un brindis al sol.
No, en absoluto, al revés, todo lo contrario. Yo creo que la reacción de la Unión Europea, y muchas veces criticamos que no sea rápida, no sea contundente, en este caso lo ha sido. Yo tengo recibido la carta que ha enviado la vicepresidenta de la Comisión Europea, encargada de los temas de defensa de los derechos humanos, la señora Reding, y es enormemente contundente. Ayer mismo se ha visto con el secretario de Justicia norteamericano. Los Estados Unidos están dando una respuesta, y nosotros, desde luego, en esto la Unión Europea está unánimemente detrás de la Comisión. Y este es un tema grave, de calado, en el que hay que saber exactamente qué es lo que ha pasado. Sé que la administración estadounidense está dando explicaciones, pero eso es lo importante, ¿no? Y remediar, porque estas cosas que afectan a los derechos fundamentales de persona son muy importantes. Pero insisto, a mí, yo con lo que me quedo, ¿sí?, es con que los estados individualmente considerados probablemente no tengan fuerza para pedir explicaciones, para negociar, para obtener respuestas de la administración estadounidense. La Unión Europea en su conjunto sí, y su intervención, bueno, yo creo que ha sido muy contundente.
Ya, una última cuestión referida a Siria. Hasta hace no muchos días, el gobierno español, el Ministerio de Asuntos Exteriores, mantenía una posición contraria a que llegasen armas a los rebeldes, llamémoslo así, que luchan contra Bashar al-Assad. Sin embargo, hace un par de semanas, España cambió de posición y fue partidaria de que esas armas llegasen. ¿Por qué ese cambio de posición?
Bueno, no es exactamente así. Lo que la posición española es el que pudiesen llegar armas precisamente para proteger a la población civil, defensivas y menos ofensivas. Pues mire, porque las circunstancias cambian, y en estos momentos se ha entendido, está entendiendo la Unión Europea, sabe usted que la Unión Europea ha decretado un embargo de armas, sí, hasta un día de estos, hasta finales de julio, y en estos momentos lo que hay que ver es de qué manera podemos ayudar a la población civil a no ser masacrada como está siendo en estos momentos, ¿no? Todavía la Unión Europea no tiene una posición conjunta, y España lo que está luchando, hay países que quieren armar directamente, otros que en absoluto. Nosotros nos importa el respeto a los derechos humanos, y el ministro Margallo, que está realizando una gran labor en esta materia, está intentando buscar una solución consensuada y mediadora de la Unión Europea. Y si me permite, Fernando, sí, no quisiera acabar esta entrevista sin decir una cosa, porque me parece también importante, que hemos hablado antes de Estados Unidos y de la relación con Estados Unidos, pero ayer por la noche tuvo lugar un hecho que a mí me parece muy, muy, muy importante también, que es el que la Unión Europea tiene un mandato para negociar un acuerdo transatlántico, un gran acuerdo comercial con Estados sí. Unidos, que me parece que es una buena noticia, porque en un momento en el que muchas veces nos tenemos un cierto desaliento, parece que hay otras partes en el mundo que tienen mayor relevancia, que Estados Unidos y Europa pues están en un proceso un poco de decadencia, ¿no? Oímos eso, el que nos hayamos puesto las pilas americanos y europeos, el que pongamos a trabajar nuestras células grises y que creemos un gran acuerdo transatlántico, me parece que es una buena noticia y muestra que Europa quiere seguir adelante.
Íñigo Méndez, secretario de Estado para la Unión Europea, gracias por haber estado con nosotros, buen domingo, muy buenos días.
Muchas gracias y buen domingo a ustedes. Adiós.